Es tiempo de estar más informado y cuidarse con expertos. Este espacio lo presenta la Triple Seguridad Prosegur. Conectate ahora pagando 6 meses 50% menos. 0800-2383.
El Partido Colorado entiende necesario blindar jurídicamente los acuerdos que el gobierno alcanzó con la firma belga Katunasi, que evitan el litigio internacional que esa empresa había anunciado y extienden por 50 años la participación de esa compañía en la terminal especializada en contenedores del puerto de Montevideo.
Según informa La Diaria, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado encomendó a los legisladores Tabaré Viera y Ope Pasqué reunirse con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, con el objetivo de transmitirle la postura de esa colectividad política.
Una declaración del Ejecutivo Colorado emitida en la noche del lunes expresa que el acuerdo sería en principio favorable al interés nacional, aunque existen dudas en esa colectividad en lo jurídico, y se plantea también la riesgosa perspectiva de una acción judicial ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de otro eventual reclamo internacional que podría iniciar Montecón, la empresa competidora de Katunasi.
Mientras tanto, ayer continuó la serie de comunicados públicos por este tema de parte de las empresas involucradas, Montecón, sí, y Katunasi.
Ha venido una andanada, ¿no?, de participaciones en medios de comunicación, por un lado, y por otro, de redacción de comunicados, que incluyen acusaciones cruzadas, pero también, en el caso de Montecón, van directamente contra el ministro Heber, ¿no?
Sí, Montecón, en el comunicado de ayer, señaló que el ministro Heber formuló ante la Comisión de Transporte del Senado una serie de afirmaciones que aluden a las actividades que desarrollan operadores portuarios en el puerto de Montevideo, que no son exactas, que cuestionan sin fundamento la legitimidad de las actividades de Montecón Sociedad Anónima y con las que se justifican, dice, decretos que, a nuestro juicio, señala la firma, son ilegales y consagran un monopolio de los servicios portuarios del puerto de Montevideo en favor de la empresa Terminal Cuenca del Plata. En la misiva, Montecón defiende la legitimidad de sus operaciones, señala la tarifa que paga a la Administración Nacional de Puertos y las inversiones que ha realizado a lo largo de los años, y defiende que ha venido operando por un espacio de más de 20 años, periodo durante el cual, dice, jamás autoridad alguna cuestionó la legitimidad de sus actividades y, por el contrario, se le ha permitido participar en las licitaciones públicas de áreas de almacenamiento para permitir el mejor desarrollo de las actividades del puerto.
El comunicado es largo y está lleno de detalles, pero llama la atención el tono. Por ejemplo, cuando dice, dirigiéndose al ministro Heber, solo pedimos evitar descalificaciones personales absolutamente infundadas y que no se ajustan a la verdad.
Bueno, un rato más tarde se conoció el comunicado de la empresa belga que señala que Montecón tergiversa la información y ha cometido varias irregularidades que deberían ser investigadas a fondo. Asegura que desde hace más de 12 años Montecón utiliza los espacios portuarios sin haber participado de ningún proceso competitivo y cuando se presentó a una licitación en 2008 fue descalificada, pero de igual forma continuó usufructando hasta hoy espacios en régimen ilegal que para Katunasi nunca debió existir.
Ese es otro texto con afirmaciones terminantes, ¿no?
Señala además Katunasi que pide el respeto a las normas, al Estado de Derecho y al cumplimiento de los contratos asumidos.
El Poder Ejecutivo hizo públicos ayer los documentos hallados el 23 de abril en el Grupo de Artillería 5 del Ejército, que contienen información sobre operaciones de inteligencia ordenadas por las Fuerzas Armadas desde 1970 a 1986, o sea, un periodo que comprende la última dictadura militar.
El presidente Luis Lacalle Pou y el ministro de Defensa Javier García le entregaron ayer los archivos a la Fiscalía de Corte, a la Institución Nacional de Derechos Humanos y a madres y familiares de detenidos desaparecidos.
En conferencia de prensa, el ministro García detalló que el material proviene de dos organismos militares de la época de la dictadura: el CID, Servicio de Información de Defensa, y el Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas, OCOA. El ministro agregó que la voluntad política e institucional es que esta información sea pública y resumió además el contenido de los documentos.
¿Qué contiene en términos genéricos? Porque después van a tomar cuenta de ello. Operativos militares con solicitudes de capturas de varias personas, información de inteligencia sobre organizaciones, sobre personas, organizaciones políticas, sociales, sindicales, partes operativos de militares, procesamientos con pedidos de capturas, información de gente que notoriamente está infiltrada en reuniones y asambleas, declaraciones de detenidos, algunas nominadas, otras no, información sobre actividades del ejército argentino y sobre organizaciones internacionales en el país.
García explicó que los documentos fueron encontrados durante una recorrida que hizo el jefe del grupo de artillería 5 para reorganizar algunos lugares de la unidad que se usaban como depósito. En un momento, el oficial ingresó a un calabozo en el que se detenía a presos políticos y allí halló una caja con el material.
García sostuvo que el hallazgo transitó por la cadena de mando hasta llegar a su conocimiento la semana pasada.
El fiscal de corte, Jorge Díaz, sostuvo que, en base a una primera revisión del material, los documentos contienen información muy valiosa.
Por su lado, el presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Wilder Taylor, declaró que el hallazgo revela que la información existe y la tienen uruguayos que están entre nosotros, dijo.
7:16.
Pasamos al panorama de la emergencia sanitaria.
Ayer murieron 37 personas con coronavirus en Uruguay. Tenían entre 39 y 100 años de edad. Esa, 37, fue la cifra diaria más baja de fallecimientos desde el pasado 4 de abril, cuando el monitor oficial había registrado 30 defunciones.
Los casos activos, en cambio, aumentaron a 25.554, o sea, 819 más que el día anterior. De esos pacientes, 525 están en cuidados intensivos, es decir, uno más que el lunes. El pico de camas de CTI ocupadas por COVID-19 se produjo, recordemos, el 1 de mayo, con 559 pacientes allí.
Los contagios nuevos detectados este martes fueron 2.981 en 15.160 análisis efectuados, lo que implicó una tasa de positividad de 20%, sigue ahí, ¿no? La positividad anda en 20, poco más, un poco menos.
El índice de Harvard de contagios diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días viene aumentando desde el 8 de mayo y ayer se situó en 73,10.
Flores, que está en nivel de riesgo naranja, es el único departamento fuera del color rojo.
Desde que se declaró la emergencia sanitaria hace 14 meses, han sido registrados 225.847 casos positivos de coronavirus y 3.208 defunciones en el territorio nacional.
El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo ayer en rueda de prensa que esta semana se resolverá si se mantienen las medidas vigentes para el combate al coronavirus, entre las cuales, por ejemplo, el cierre de clubes y gimnasios. Sin embargo, descartó la implementación de otras nuevas.
El diario El País recuerda que Delgado había dicho días atrás que dentro del gobierno están convencidos que es necesario generar el escape de la actividad física como elemento vital, sobre todo en momentos de angustia y de poca actividad, movilidad y mucho encierro, por lo que agregó que el deporte y la salud están asociados y con los protocolos del caso son las cosas que estarán arriba de la mesa para buscar solución, dijo.
El Ministerio de Salud Pública prepara un plan de vacunación localidad por localidad para llegar con dosis de Pfizer a 717.000 personas que no se han agendado.
El ministro Daniel Salinas adelantó que ese plan comenzará a desarrollarse después de que se cumpla con la inoculación de todas las personas de 18 a 30 años que están inscritas.
Según expresó Salinas en rueda de prensa, la cifra de uruguayos que optaron por no agendarse descenderá en la medida en que el plan de vacunación retome el ritmo con el millón de vacunas de Sinovac que acaban de arribar al país el fin de semana y la llegada de las confirmaciones de la agenda de la lista de espera de 18 a 30, que era inmediatamente después de la inoculación de las personas de 30 a 70 años, que es la que comienza esta semana.
El ministro entiende que, bueno, que se da como un contagio por el lado del entusiasmo con la vacuna, ¿no?
A medida ¿contagio, que... dijo? ¿Cómo contagio?
No, contagio de por el lado de que eso incentive, ¿no? El hecho de que se vayan vacunando más personas, que a más gente le vaya llegando su turno, bueno, eso entusiasme a aquellos que vienen rezagados en la inscripción, ¿no? Que todavía no lo han hecho. Salinas, que ayer estuvo en la inauguración de nuevas camas de CTI en el Hospital Pasteur, indicó que la vacunación de las embarazadas será la próxima, es el grupo que se viene, ¿verdad?
¿Y cómo van los números de la vacunación hasta ahora? Bueno, 36% de la población está vacunada, o sea, ha tenido por lo menos una dosis. ¿Y qué porcentaje tiene las dos dosis? 24%.
Vamos ahora con la pandemia en el mundo.
Hablando de vacunas, en Cuba empezó ayer a aplicarse al personal de la salud la vacuna Abdala, una de las desarrolladas y producidas en la isla.
Desde el lunes, las dosis se están distribuyendo en las distintas provincias que, ni bien las reciben, comienzan su administración.
Los anticuerpos que neutralizan COVID-19 permanecen en la sangre durante al menos 8 meses después del contagio, según un estudio italiano publicado ayer.
Esto sucede independientemente de la gravedad de la enfermedad, la edad de los pacientes o la presencia de otras patologías, según indica el estudio realizado por el prestigioso Hospital San Rafael de Milán, en colaboración con el Instituto Superior de Salud, el organismo que asesora al gobierno en materia de salud pública.
La presencia de anticuerpos, aun si disminuyen con el tiempo, es muy persistente, según dice el estudio.
El estudio se llevó a cabo siguiendo a 162 pacientes positivos de SARS-CoV-2 que acudieron a emergencias del San Rafael durante la primera ola de la pandemia en Italia. 8 meses después del diagnóstico, solo 3 de ellos no daban positivo la prueba de anticuerpos.
Son las 7 y 22 minutos.
Continuamos en el panorama internacional, pero con otros temas.
La tensión entre Israel y el movimiento Hamas continuó aumentando anoche, con más bombardeos israelíes sobre la franja de Gaza y con el lanzamiento de cohetes desde la franja en dirección a varias ciudades de Israel.
El ejército israelí informó que realizó una nueva y extensa serie de ataques contra viviendas pertenecientes a miembros de alto rango de la organización terrorista Hamas.
El movimiento islamista, por su lado, aseguró que estos bombardeos sucesivos destruyeron la sede general de la policía, aunque no precisó si hubo víctimas.
Estas operaciones, las más importantes desde la guerra de 2014, son una respuesta a los centenares de cohetes disparados desde Gaza contra suelo israelí.
Hamas indicó que había lanzado más de 220 nuevos misiles contra Tel Aviv y Beersheba, donde se activaron las sirenas de alarma. La Yihad Islámica, segundo grupo armado palestino de Gaza, que perdió al menos 2 comandantes en estos ataques israelíes, anunció que había llevado a cabo un ataque potente contra el enemigo con el disparo de 100 misiles en este caso.
La escalada militar entre Israel y Hamas, que deja más de 30 muertos, comenzó tras una serie de movilizaciones palestinas en Israel en protesta por la inminente expulsión de familias palestinas de territorios adjudicados a colonias judías en Jerusalén Este.
Vamos a Colombia. Ahora, allí de parte del gobierno aparece alguna señal hacia los movimientos de protesta. El presidente Iván Duque anunció que se hizo una reasignación de recursos presupuestales para que se garantice desde ya que en este segundo semestre de 2021 habrá educación pública universitaria, técnica y tecnológica gratuita para los estratos 1, 2 y 3, o sea, los económicamente más bajos.
En un mensaje de Twitter, Duque declaró que se trata de buenas noticias para los jóvenes, porque por primera vez en la historia, 97% de estudiantes de educación pública superior, técnica y tecnológica tendrán matrícula gratuita para el segundo semestre del año.
Tenemos un gran propósito y es poder hacer de la gratuidad en educación pública universitaria, técnica y tecnológica una política de Estado sostenible y permanente, dijo Duque. Esto será clave, agregó, en la construcción de un pacto por la juventud, escuchando a distintos sectores del país, siguió diciendo el mandatario, en esa señal hacia el comité de paro y hacia las organizaciones sociales y sobre todo estudiantiles que están liderando las movilizaciones en las principales ciudades del país. En definitiva, estaba concediendo una de las demandas de ese movimiento.
El lunes, las negociaciones entre el gobierno y el comité del paro no arribaron a ningún acuerdo.
Por otro lado, la Defensoría del Pueblo informó que al menos 42 personas han muerto en ocasión de las protestas contra el gobierno de Colombia que se iniciaron el 28 de abril.
De su lado, el Ministerio de Defensa sostiene que a la fecha hay 849 policías lesionados y 716 civiles heridos.
Las denuncias sobre excesos policiales están en el centro del malestar social, según destacan los analistas. Son las 7 y 26 minutos.
Volvemos al panorama nacional.
Con un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, Uruguay expresó ayer su firme condena ante la realización de actos terroristas y el recrudecimiento de los ataques perpetrados desde Gaza contra el territorio israelí.
La nota del gobierno uruguayo también señala su profunda preocupación por los hechos de violencia que dejaron un alto número de personas muertas y heridas y pide que israelíes y palestinos recobren decididamente el camino de las negociaciones.
Según el diario El Observador, el embajador de Israel en Montevideo habló telefónicamente con el presidente Luis Lacalle Pou, que expresó su solidaridad y la del pueblo uruguayo con el pueblo de Israel, según señalaron fuentes al tanto de esa conversación.
Esta crónica consigna que el embajador israelí en Uruguay llevó a cabo ayer una ronda de contactos que incluyó en la mañana una reunión junto a la cúpula de Cancillería, en la que estuvieron presentes el ministro Francisco Bustillo, la subsecretaria Carolina H. y el jefe de gabinete Fernando López Fabregat, y el director de Asuntos Políticos, Ricardo González. Los contactos del embajador siguieron en el Parlamento con visitas a senadores del Partido Nacional y más tarde en la conversación telefónica con el presidente Lacalle Pou. Según El Observador, el embajador israelí, en su encuentro de ayer con autoridades de gobierno y legisladores oficialistas, planteó la importancia de que Uruguay se pronuncie en contra del accionar de Hamas, que, a entender de Israel, fue lo que encendió la mecha del conflicto, derivando en la muerte de civiles en los últimos días.
La bancada de representantes del Frente Amplio anunció ayer que promoverá la remoción del diputado colorado Omar Esteves y también la denuncia en su contra ante la justicia.
Esteves, que también es productor citrícola de Salto, fue quien reconoció haber incumplido con protocolos sanitarios en su empresa, según una grabación de audio que tomó Estado Público días atrás.
En el Frente Amplio entienden que el legislador oficialista pudo haber violado la ley de responsabilidad penal empresarial, así como disposiciones sanitarias en función del Código Penal, el artículo 224 del Código Penal.
La diputada frenteamplista Cecilia Botino señaló, según La Diaria, que otra razón por la que se resolvió promover la remoción de Esteves es el hecho de que haya impulsado el fondo citrícola, que lo favorece particularmente en virtud de que tiene una empresa que terceriza servicios para la empresa madre que se vio beneficiada con este fondo, además de la posible conjunción del interés público y privado.
7:28.
Pasamos a las noticias económicas y empresariales.
En el mes de abril, la demanda laboral se incrementó 220% en comparación al mismo mes del año pasado. Esto se traduce en un aumento de 1.608 solicitudes de empleo, según los principales portales laborales relevados por la consultora Advice.
El importante incremento se debe a que en abril del 2020 se registró el peor desempeño del mercado laboral en los últimos años a causa de la detección de los primeros casos de COVID-19 en nuestro país. A partir de ese mes, la demanda ha crecido hasta ubicarse en los últimos dos meses en niveles similares a los anteriores al comienzo de la pandemia.
Y si ahora comparamos con lo que ocurrió en abril, pero en comparación con el mes previo, simplemente con el mes de marzo.
Sí, ahí se registra una caída de 14% en las oportunidades laborales, con excepción del rubro salud, en donde los llamados aumentaron 4%.
7:29.
Cerramos con otras noticias.
La Dirección Nacional de Aduanas anunció mediante un comunicado que ayer fueron incautados 132 kilos de cocaína en 6 bolsos dentro de un contenedor que arribó al puerto de Montevideo proveniente de Amberes, Bélgica.
Por ahora no ha sido consignada la detención de persona alguna. Aduanas señaló que el contenedor donde fue detectada la carga de cocaína estuvo en otros puertos de la zona previo a su desembarco a Uruguay y tenía un precinto diferente al informado originalmente desde el puerto de embarque.
En Perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo, con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
Más noticias, cotizaciones, mercados de cambio, Romina.
Les cuento que aquí en nuestro país el dólar prácticamente se mantuvo incambiado porque la suba fue mínima, 0,02%. El interbancario fondo se operó en promedio a 43 pesos con 976. Con este número tenemos que en lo que va de este 2021 el dólar lleva acumulada una suba de 3,86%. En pizarra del Banco República, les cuento que el billete verde quedó ayer en 42 pesos con 80 para la compra y 45 pesos con 20 para la venta.
En Perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.